para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Buenos días, queridos amigos radiomarianos. Nos encontramos una vez más a esta hora para realizar los ejercicios espirituales ignacianos en este tiempo de Cuaresma. En este día martes, habitualmente en este espacio de la catequesis, como lo hemos dicho en el día de ayer y el mismo Padre Javier Soteras lo había anticipado hace unos días, esta semana estamos compartiendo un material grabado, ya que el Padre se encuentra por estas horas en la Ciudad de México, en el marco de un encuentro de las Radios Marías de América, y en su servicio y función como director de Radio María Argentina debía estar presente en esa reunión. Pero nos hemos ido preparando desde aquí para que sigamos nosotros nuestro camino de los ejercicios guiados también por el Padre Javier con estos días de ejercicios que están grabados para nosotros, para que hagamos nuestra meditación, nuestra oración, también guiados por lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Así que los invito a que nos preparemos a meditar los ejercicios y a seguir las indicaciones y los puntos para que en este día también podamos rezarlos y sigamos nuestro camino de Cuaresma, preparando nuestro corazón junto a San Ignacio de Loyola. Pero antes de dar inicio al espacio con el Padre Javier, bueno, los invito a que podamos hacer nuestra oración. Hemos traído aquí al estudio a Jesús sacramentado, al Santísimo Sacramento del altar, para rezar, como lo venimos haciendo todos estos días, por la salud del Papa Francisco, para darle gracias al Señor por la mejoría que va teniendo el Papa, por ir escuchando nuestras plegarias, la oración de todo el mundo reunido para pedir por su recuperación. El Señor está escuchando nuestras oraciones, así que vamos a intensificarlas, ¿sí?, con el Santísimo Sacramento, pidiendo que siga el Papa su recuperación, pronto pueda dejar el hospital y pronto podamos tenerlo nuevamente con toda su salud plena. Así que seguimos orando por la salud del Santo Padre y también pidiendo por los resultados y los frutos de estos ejercicios que estamos realizando. Vamos a rezar la oración que está en nuestra página, pidiendo por la salud del Papa. Bendito y alabado sea Jesús, vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar. Sea bendito Jesús, alabado Jesús sacramentado. Padre bueno y lleno de amor, te damos gracias por la vida del Papa Francisco, un pastor cercano que guía con sabiduría y entrega a tu Iglesia. Te pedimos que lo sostengas con tu fuerza, que renueves cada día su cuerpo y su espíritu, que le dé salud, paz y alegría para seguir anunciando tu amor. Protégelo de todo mal, cuídalo en sus fragilidades y dale el ánimo y la vitalidad para seguir iluminando el camino de tantos. Que siga siendo testimonio vivo de tu ternura. Madre María, poné tu manto sobre él, acompáñalo con tu amor de madre y llévalo siempre de la mano. Amén. Bendito y alabado sea Jesús, vivo y presente en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Vamos a disponernos entonces a escuchar la primera parte de la invitación, los puntos que el Padre Javier nos va a dar para nuestra reflexión de hoy. Yo los invito a que, si tienen la Biblia, el Nuevo Testamento, pueden ir buscando el texto sobre el que se basa la meditación del día de hoy, que es, ya lo vamos a escuchar al Padre, pero nos adelantamos a ir buscando en nuestra Biblia el texto del Hijo Pródigo, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11. Recibimos entonces el mensaje del Padre Javier para estos ejercicios de hoy.
Queremos hacerlo compartiendo con vos este sentir en lo más profundo del corazón lo que se pide como gracia en esta primera semana, que es pasar de lo deformado a lo reformado. La gracia que pedimos es vergüenza y confusión de nosotros mismos, conciencia de pecado. A la luz de la cruz, es muy importante en esta ejercitación tener una cruz en estos días. Es la primera semana. No vamos por el camino de la culpa, vamos por el camino de la misericordia. Es un texto que nos abre en este sentido a poder hallar ese abrazo paterno de Dios en su infinita misericordia, que nos trajo hasta donde Él nos esperó siempre. El encuentro con el sueño de proyecto de vida que tenía para nosotros, y nos lo regala a partir de la gratuidad de su amor misericordioso. Vamos a empezar a encontrarnos con esa gracia más honda de la misericordia, que cura, que transforma, que nos devuelve la vida. Y elegimos el texto más maravilloso con el que las Sagradas Escrituras nos regala esa posibilidad de hallar en la misericordia de Dios los secretos que están escondidos de la mejor versión de nosotros mismos. Hablamos del texto de Lucas 15. todo el capítulo 15 del Evangelio de Lucas es un canto a la misericordia, pero particularmente nosotros vamos a detenernos en la mirada del Padre de la Misericordia, o el texto reconocido como el Hijo Pródigo, en Lucas 15:11 en adelante. Empezamos a hacer un recorrido por la contemplación imaginativa. Vamos a leer el texto con mucho detenimiento, vamos a marcar en él lo que particularmente nos llama la atención y vamos, después de haber leído, reflexionado y haber marcado, a ir al momento de la oración y de la contemplación, dándole rienda suelta a nuestra imaginación contemplativa, dejar despertar en nosotros los sentidos del gusto, del tacto, de la vista, del olfato, del oído, todos nuestros sentidos interiores, porque se despierta allí un mirar qué es lo que ellos hacen, los protagonistas, en este caso del texto, el padre, el hijo mayor, el mayordomo, los que están en la fiesta que el padre organiza, mirar qué es lo que hacen, escuchar qué es lo que dicen, ver cómo se mueven las texturas, también el olor del ambiente o de las personas, y a partir de allí ver dónde el espíritu nos detiene para allí descansar y reposar, porque allí donde sentimos gusto, allí nos detenemos, porque como decíamos ayer, no está en el mucho hablar lo que arte satisface el alma, sino en el gustar interiormente lo que Dios nos va regalando. Cuando nos detenemos allí, reflectimos para sacar provecho, dice Ignacio. Es decir, me detengo allí porque ese episodio que estoy contemplando con la imaginación contemplativa, algo me está queriendo decir a mí, algo se refiere a mí. Y es allí donde Dios va hablando, donde va sugiriendo. Nos quedamos con lo que Dios dice. Si hay distracción, volvemos sobre la oración. Si hay tentación, le mostramos rostro. Si hay modorra para no poder comenzar, también le damos batalla y vamos hacia adelante. Todo sirve en esta ejercitación. Lo importante es recorrer el camino, ser fieles a lo que elegimos, a ese lugar que elegimos, a ese tiempo que elegimos, seguir las pautas que los puntos de la ejercitación nos van ofreciendo y al camino a recorrer, a ese lugar donde cada uno de nosotros en algún momento de la vida nos vimos en ese mismo momento como el hijo pródigo, volviendo. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Lo vamos a compartir a lo largo de esta ejercitación.
Pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado lo que escribí, pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí, haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y hace tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor.
Decíamos en los puntos, quedamos en esos 4 o 5 minutos, que allí está todo concentrado y es suficiente para que ustedes se valgan de ello para hacer la ejercitación. Decíamos en los puntos de la gracia, ahora ampliamos un poco más y ahondamos en aquellos 4 o 5 minutos. La gracia que pedimos en esta primera semana y a partir después de principio fundamento es vergüenza y confusión de mí mismo. Y decíamos, nos ponemos delante de la cruz porque el que está en la cruz murió por amor por mí. ¿Por qué por mí? Por mi pecado, por mi malicia, por mi perversidad, por mis contradicciones, por mis rebeldías, por mis negaciones, por mis resistencias. Es crecer en la conciencia de que yo, como decía Ignacio, pudiera ser todo impedimento a la gracia de Dios. Ignacio tenía mucha conciencia respecto de esta condición pecadora y tenía mucha certeza de que él era obstáculo tantas veces para la obra de Dios. También, cuando eso se asume como tal y se lo pone en las manos del Señor, esa misma realidad de negación o de obstáculo se constituye en punto de partida para en docilidad ser instrumento en las manos del Señor. Estamos en el período de la ejercitación, en la primera semana, donde vamos a la reforma de vida. Decíamos, lo deformado en nosotros por el pecado que ha desdibujado el rostro de la semejanza con Dios, comenzamos a reformarlo, ¿no? Como cuando uno se levanta a la mañana y está como así sin saber mucho quién es el que habla en el espejo, se lava la cara y dice, ah, mira, vos era yo. Así mismo hacemos en esta ejercitación. Es como una purificación que nos devuelve la mirada auténtica de nosotros mismos. Estamos así un poco como sin reconocernos, empezamos a encontrar identidad o a recuperar identidad a partir de esa experiencia de recorrido a la misericordia del Padre. Lo hacemos por la contemplación imaginativa, decíamos. Es decir, nos valemos de todos los sentidos interiores, así como están los exteriores de la vista, del oído, del gusto, del tacto, del olfato. También está el olfato interior, el gusto interior, el oído interior, la visión interior, el tacto interior. Esta experiencia se hace a partir de una gracia que pedimos, que es poder adentrarnos en los sentires que el ejercicio nos va ofreciendo. Porque el discernimiento lo hacemos sobre el sentir interior. Y el sentir interior lo da la contemplación de los acontecimientos de la vida de nuestro Señor en nuestra interioridad. La percepción que hacemos de esos acontecimientos de la vida de nuestro Señor, en este caso el relato del texto del Hijo Pródigo, en el despertar de nuestros sentidos interiores. Allí es donde tenemos que estar atentos al paso del Señor, porque el Señor habla al corazón, habla a ese lugar del sentido interior. La parábola del texto del Hijo Pródigo muestra el corazón del Padre, básicamente. Por eso muchos textos sagrados titulan este episodio a partir del verso 11 del capítulo 15 de Lucas como el Padre de la Misericordia. Es el gran protagonista. Claro, llama la atención este hijo menor que se lleva los títulos, por así decirlo, por lo que hace, casi que tiene una prensa amarilla comprada, pero la verdad sea dicha, más allá del escándalo que supone o la ruptura con lo establecido en el ámbito de la familia, que al padre le duele, pero no le hace mella, porque él permanece en su lugar. El protagonista es el Padre de la Misericordia. ¿Qué hace el hijo? Pide sus bienes y decide irse. Adelanta la herencia, es decir, mata al padre en vida. Esto es adelantar la herencia. Mata a su papá en vida. Y decide tener un patrón de comportamiento lejos del corazón del padre. Se decide por sí mismo, se decide por sus propios criterios, atravesados por la pasión, el desenfreno, la falta de criterio, la mala manera de gestionar los bienes que se le han confiado. Y rápidamente, en el tiempo, va como quedándose sin qué. No puede valerse por sí mismo y empieza a darse cuenta que ha perdido el norte, que hay algo que le indica que no era así cuando él estaba bajo la mirada del padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven dignamente? Yo estoy aquí alimentándome de las bellotas de los cerdos. No tenía ni para comer, perdió todo. Ha hecho experiencia de encontrarse bajo la vergüenza y confusión de sí mismo con la realidad más cruda de su corazón herido. Para eso tuvo que hacer la experiencia de verse desprovisto de todo lo que hasta ahí le daba seguridades, el bienestar en el que se encontraba cuando disponía de los bienes en los que había adelantado la herencia. Y entonces se dice, volveré a la casa de mi padre. Todo el tiempo en el camino uno puede imaginar, aquí empieza la imaginación contemplativa, imaginar cómo va por el camino. Seguramente zaparrastroso, como decimos, ¿no? Con una vestimenta que no es con la que salió, ha vendido todo, se ha quedado sin nada, llega casi al desnudo. De hecho, cuando llega el padre le pone un vestido, quiere decir que lo que traía no estaba tan bueno. Lo reviste. Pero más allá de ese aspecto exterior que habla de la interioridad, en el corazón hay una frase que lo acompaña. Le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Cómo habrá resonado en su interioridad? Ahí nos metemos en el oído interior, casi como queriendo escuchar el sentir empáticamente, el sentir de lo que significa para él decir esto, este sentimiento de culpa, de arrepentimiento. Trátame como uno de tus jornaleros, o sea, no merezco ser llamado hijo tuyo. Este peregrinar hacia la casa del padre, que puede haber llevado días, que habrá tenido también dudas, cómo me presento, qué es lo que digo, qué van a decir los vecinos, mi hermano mayor, el mayordomo que acompaña en casa. No hay mamá en este episodio. La mamá no está. Doña Jovita dice que posiblemente este chico tiene este comportamiento porque ha sido huérfano de madre. Y a partir de la muerte de la madre, es una linda contemplación que hace Jovita, ha perdido matriz, ¿no? Que no la encontró posiblemente en el padre, o no se dio cuenta que el padre era padre y madre, y entonces se desmadró, ¿no? Y entonces ahí se pudiera explicar. Así que vuelve a la casa del padre sin madre, pero encontrando en el padre, esperando encontrar en el padre los gestos de compasión misericordiosos propios de la madre. De hecho, la palabra misericordia, etimológicamente hablando en hebreo, hace referencia al útero materno. Por lo tanto, él está buscando ingresar de nuevo, volver a nacer, como Nicodemo, ¿no? Que cree que volver a nacer supone volver al útero materno, y en realidad es un nacer en el espíritu, es un renacer en el espíritu. ¿Qué va a pasar por delante? Lo seguimos compartiendo. Vos los conocés al texto, lo estamos releyendo juntos, lo estamos compartiendo juntos. También vos podés ofrecernos tu sentir y contarnos, dicho sea de paso, cuáles fueron los caminos por los cuales vos también hiciste experiencia pródiga de volver al abrazo paterno, cuáles fueron los caminos que recorriste en este sentido. Tu conversión y la memoria de ello ayuda en este tiempo de la ejercitación.
Quizás más que las heridas, ya no me quedan sonrisas y hasta mi herencia perdida. Atrás quedaron los sueños con mi esperanza dormida. Recuerdo, marché buscando el destello de una aventura, olvidando que en la vida solo lo de Dios perdura, y me encontré prisionero de la noche más oscura. Así creí perder todo, hasta el amor de mi hermano. Buscar con dos clavos en las manos, y lo que estaba tan lejos de pronto se hizo cercano. Regresé a mi padre entonces, tan solo a pedir consuelo. No merezco ser tu hijo y mucho menos tu cielo, pero mi padre reía mientras besaba mi pelo. Cuando se quitó su manto para cubrir mi pobreza, porque había vuelto a la vida lleno de fiesta su mesa.
Buen día, Adrián. Buen día, Alejandro. Sí, este pasaje del hijo pródigo va más o menos en 7 pasos muy importantes. Primero es que el padre lo ve, se ve que estaba muy atento mirándolo por la ventana. Cuando él llegó, salió, lo encontró, lo abrazó, lo besó. El segundo paso creo que es cuando él le pide a los sirvientes que le traigan vestimenta, que le traigan unas sandalias, que le ponga anillo. Después le carnea el ternero engordado. Entonces, ahí se hace una fiesta ahí. Eso es lo que pasa, que nosotros a mí me pasa que muchas veces yo no sé interpretar lo que es una fiesta cristiana, una fiesta de la alegría, una fiesta de los bienaventurados. Es decir, yo creo que eso es lo que a veces nosotros, yo en mi caso, a veces no comprendo. Porque estar contento es eso, es celebrar la vida y no dejarse llevar también por el hermano mayor, porque el hermano mayor, un poco somos todos a veces, que nos enojamos por ciertas cosas. Bueno, que tengan un lindo día. Espero que Padre Javier esté contento allá en México.
Muchas gracias, querido hermano, por grabar. Seguramente está contento el Padre de saber que seguimos este camino de los ejercicios ignacianos y a partir de las meditaciones que tenemos suyas, vamos haciendo también nuestra ejercitación, nuestra meditación y nuestra oración. Y recién nos dejaba esta consigna o pregunta que puede ayudarnos en la meditación, que justamente es: ¿cuáles fueron los caminos en los que hiciste la experiencia del hijo pródigo? ¿Cuáles son los caminos en los que hicimos la experiencia de vivir, de volver a vivir la misericordia del Padre? Así que vamos pensando, vamos compartiendo también a medida que avance el programa. Quería agradecer a quienes están compartiendo por YouTube sus sentires también. Por acá dice Ana María, que nos está acompañando, que es, recordamos también que está el Santísimo Sacramento aquí en el estudio. También muchos han estado orando al comienzo con la presencia de Jesús sacramentado. Lía, también sumada a la oración, a Jesús sacramentado, por la Iglesia, por todo el mundo. Adriana dice que le está costando un poquito los ejercicios este año. Dice: creo que me falta disposición, veremos, sigamos adelante. Deja saludos y bendiciones desde Cultralcó. Adriana, el Padre Javier ha dicho días anteriores, cuando le hemos manifestado a través de los mensajes, esta situación que vivimos muchos, cuando empezamos con buenas ganas y buena disposición los ejercicios, empiezan a pasar los días, empezamos a aflojar un poquito, que no nos preocupemos, que sigamos, que bueno, volvamos a retomar y que sobre todo nos quedemos con lo que el Espíritu va suscitando en el corazón. Si hay algo que nos ha tocado particularmente, ahí nos quedamos y rezamos y le seguimos la pista al Espíritu, ¿no? A veces muchos de nosotros queremos cumplir y seguimos todo al pie de la letra, y por ir en ese apresuramiento, por cumplir todos los días el momento, nos perdemos a lo mejor de lo que el Señor nos quiere decir. Así que, recordando lo que el Padre Javier nos dijo, Adriana, tranquila, ¿eh? Cada uno tiene sus tiempos y el Señor también tiene los suyos en nuestro propio corazón y los va a ir moldeando de acuerdo a lo que vayamos necesitando. Así que bueno, te invito a que no decaigas y en los momentos que puedas poder retomar y seguir con tranquilidad y con serenidad los ejercicios. Hablando de eso, también para quienes están preguntando, que no los pueden seguir a esta hora por alguna razón, están en nuestra página y también en YouTube. ¿Sí? Para quienes quieran, están todos los días anteriores cargados ahí los ejercicios y las meditaciones del Padre Javier. A las 6 de la tarde se repiten aquí en Radio María. ¿Sí? 18 horas repetimos los ejercicios de la mañana. Y para quienes quieran ver los anteriores, perdón, pueden ir a nuestra página www.radiomaria.org.ar. En la misma home, en la portada, los encuentran, ¿sí? Buscan, hay un cartelito que dice ejercicios ignacianos, está el rostro o la imagen de San Ignacio de Loyola, hacen clic allí y se encuentran con los ejercicios. Muy bien, vamos a continuar ahora con lo que sigue en la meditación de los ejercicios de hoy.
Sorprende en el camino el Padre, que casi el último tramo lo recorre junto al Hijo. El Hijo, que no sabía cómo iba a llegar al encuentro, se ve encontrado en los últimos metros del camino que lo acercaban al Padre, porque el Padre no demora en salir corriendo al encuentro del Hijo, abrazarlo, besarlo, invitar a otros a que lo revistan de lo que perdió en el camino. Para el Padre, haberle dado las monedas que le dio adelantarle la herencia no lo vació de su cariño, de su afecto, de la riqueza de su ternura, de su compasión, de su paternidad. Está intacta. Y por lo tanto, el Hijo experimenta en sí mismo aquello que Pablo dice con tanta verdad y que cada uno de nosotros puede ser testigo de ello: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tanto es así que el Hijo Mayor se da cuenta de esto y dice: ¿a qué esta fiesta? Hay un personaje escondido allí que podríamos decir juega en ejercicio, lo podemos decir. Juega de presencia el mal espíritu, que es el mayordomo, que es el que hinca un poquito al Hijo Mayor. Dice: ahí volvió tu hermanito, el que se perdió todo, y a tu papá le está haciendo una fiesta. Anda, fíjate, ¿no? Como diciendo, siempre hay alguien que te despierta el resentimiento, alguien que te toca la herida para que despiertes a la peor parte de vos mismo. También están los otros, ¿no? Los que nos sacan lo mejor de nosotros mismos. En este caso, el mayordomo no tiene tanta fidelidad tampoco al padre. Es un personaje muy particular, no tantas veces bien analizado en nuestras contemplaciones, en nuestra reflexión. El hijo menor no entiende, el mayor tampoco, y el mayordomo no es tan fiel al corazón del Padre. Nadie comprende las dimensiones de la misericordia. Para eso hay que adentrarse en la ternura del Padre, en la compasión de Él, en su capacidad de celebrar en medio de los dolores, más allá de las recriminaciones. No es que después no haya habido conversaciones en donde el hijo menor, uno puede imaginarse el después de la fiesta, haya expresado sus travesías y demás, y el padre con atención lo habrá escuchado, y solamente con el hecho de escuchar su relato era suficiente para que el hijo se dé cuenta de los correctivos que hay que aplicar de aquí en adelante para no repetir la historia. A veces pensamos que la corrección, que la disciplina aplicada a quienes acompañamos, tiene mucho que ver con las indicaciones que tenemos que hacer de lo que mal se ha hecho para que no se vuelva a repetir. Y nos damos cuenta, sobre todo en el mundo adulto, que el mejor correctivo es un buen oído para que el otro pueda expresar lo que está viviendo y él mismo, en su proceso de reestructuración, rearmado su propia historia, puede ir como armando ese rompecabezas a partir del mismo relato que nos va compartiendo. Seguro que esto ha habido tiempo después para conversar entre el padre y el hijo. El hijo mayor, decíamos, tampoco entiende. Yo he estado siempre contigo y a mí nunca me has hecho una fiesta. Nunca me regalaste un cabrito. Ahí volvió tu hijo, el que malgastó todo, y le has preparado esta fiesta. Se escucha casi como al ver la imagen: la verdad que no te entiendo, papá. Cada vez te entiendo menos. Esto que seguramente tiene que ver con cosas del trabajo, con los modos con que el padre hace sus criterios a la hora de conducir la vida de la familia, de la pequeña comunidad. Uno se imagina que es un hombre que presta servicios en el campo, que tiene algún tipo de emprendimiento que comparte con el hijo. Y acá aparecen los reclamos que vienen de otros lugares también, donde los criterios que el hijo mayor quiere aplicar en su necesidad de distanciarse o diferenciarse del padre vienen también como reclamos en la escena, como pasa en todos lados, ¿no? Sobre todo en las cosas que se comparten en la familia. Tan común esto, ¿no? Pero en el fondo en el fondo lo que menos se entiende es la misericordia del Padre. Esta fiesta le queda grande a todos. Al único el que no le queda grande es al Padre. Imagino los vecinos. Los vecinos habrán dicho, ¿de dónde le salió al viejo armarle una fiesta al chico que malgastó los bienes y además invitarnos a todos nosotros? ¿Qué hay para festejar? Hay para festejar la misericordia. El Padre es fiel a la misericordia que siempre tuvo en su corazón. Al único el que no le queda grande esta fiesta es al Padre. El hijo menor se mira y dice, ¿qué hago con esta ropa? No me la merezco. El hijo mayor dice, ¿qué hace con esa ropa? ¿Qué hace con ese anillo, con ese calzado? ¿Qué es esta fiesta? Y los vecinos otro tanto. El mayordomo, bueno, el mayordomo es un personaje. Es interesante esta perspectiva porque nosotros tenemos que, en el tiempo de esta primera semana, intentar ingresar a las dimensiones mayúsculas del corazón de Dios Padre. Es lo único que puede reformar nuestra vida. No hay culpa, no hay buen propósito, no hay intentar explicarnos por qué el misterio de iniquidad, que es el pecado, nos llevó hasta donde nos llevó. No hay forma de asomarnos a que los otros nos expliquen de qué se trata. El único que puede explicar esto es el Padre. E intentaremos en estos días de oración y de contemplación en primera semana ir por ese lugar. Vos has recorrido caminos como estos y nos vas dejando algunos testimonios en tu compartir fraterno.
Me levanté tempranito, acá son las 5:37, para poder estar en sintonía con el camino que venimos haciendo en la ejercitación ignaciana. Ayer estuvimos en la Virgen de Guadalupe, estamos todos aquí reunidos en la Radio María de América, posiblemente también queriendo volver al estado de origen de este proyecto maravilloso, y la Virgen como buena madre y nosotros como hijos pródigos, encontrándonos y reencontrándonos de ella en la misericordia de Dios, para poder hacer ese recorrido maravilloso de fiesta con que nos merecemos todos en América, celebrar la presencia amorosa de un Dios que ama tanto esta parte del mundo. Le mando un abrazo grande, a recorrer el camino con vergüenza y confusión, pero por sobre todas las cosas con la alegría de saber que el Padre nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Los quiero mucho, muy presente en mis oraciones todos los días. Voy a verla a ella seguramente en su ayate, el ayate de Juan Diego, el de ella, para que también en el corazón de cada uno de nosotros quede grabado su imagen en cada oyente, en cada servidor, en cada voluntario, la imagen de María. Que Dios los bendiga.
Bueno, qué lindo regalo la presencia del Padre Javier en sus palabras desde México, acompañándonos en la realización de estos ejercicios. Gracias, muchas gracias Padre por el mensaje. Bueno, y son muchos los que están llegando también con sus testimonios a partir de la meditación del día de hoy. Paula dice, gracias Padre Javier por sus palabras, nos llevan a interpelarme. Gracias también a Cristina desde Formosa, dice, los caminos que recorrí en los talleres ignacianos me impulsaron a volver al Padre, fueron del duelo, del desprendimiento, de orfandad, en él encontré el abrazo misericordioso. Gustavo de Sáenz Peña, Chaco, dice: prisionero de mis miedos y mis ansiedades, de mis egoísmos, a veces vuelvo para que el Padre me cubra y me proteja de esas pobrezas, que pueda descubrir qué quiere el Señor de mi vida, y agradece por los ejercicios. También se comunica Nico, dice: el Padre me espera para volver día a día. Hoy particularmente lo tocó en dos lugares, dice: la primera expresión, se marchó a un país muy lejano, dice: lejos de Dios está el pecado, un país, un lugar que invita a los excesos. Y la segunda expresión, que a Nico le tocó particularmente, dice, es llenar su estómago con las bellotas de los cerdos. Dice: meditaba en cómo el derroche de antes nos vuelve a la carencia en el después. Gracias, muchas gracias, Nico, también por tu compartir. Gracias también a Luz, que está acompañándonos, escuchando y viviendo los ejercicios. Gracias a Charlie, también excelente la catequesis del Padre Javier. Y también para quienes preguntaban, además de estar los ejercicios anteriores, las meditaciones anteriores en nuestra página, recién les decíamos dónde encontrarla, en la catequesis que repetiremos a las 18 horas aquí en Radio María, en nuestro canal de YouTube también los pueden buscar, ingresan a Radio María Argentina, buscan donde dice playlist o listas y buscan ejercicios ignacianos 2025 y se encuentran allí también con todos los videos para que puedan seguir, actualizar, retomar y seguir compartiendo este camino de Cuaresma junto a los ejercicios ignacianos. Vamos con la última parte de la meditación del Padre Javier del día de hoy.
Repetimos la consigna para los que se van sintonizando en la radio, en las redes sociales, los que están siguiendo por pantalla. La consigna de esta mañana es: ¿cuál es el camino que te ayudó a volver a la misericordia del Padre? Caminos diversos que nos llevaron al Padre, a su abrazo, que te llegue ahora, que salga a tu encuentro ahora el Padre de la misericordia, que sienta su abrazo paterno. Está muy claro en el texto que no es el mérito lo que define la parábola, de lo cual el hijo mayor tenía más que este estilo, ¿no? De hecho lo recalca y el Padre se lo reconoce: tú has estado siempre conmigo, todo lo mío es tuyo, todo. O sea, él ha hecho mérito, pero no se trata del mérito aquí. No se entra por el camino del mérito. Por eso le cuesta tanto a quienes se vinculan desde esta perspectiva en el Evangelio, escribas, fariseos, de manera exagerada. El hijo mayor tiene algo de ese costado. El joven rico también, cuando da a conocer qué es lo que hizo, todo lo que hizo estaba bien. No es el mérito, es otra cosa lo que nos pone en contacto con lo nuevo que trae el mensaje de Jesús, es la misericordia. Por eso a ellos les cuesta entender que coma entre publicanos y pecadores. El maestro de ustedes come con publicanos y pecadores. Es decir, con gente que no se lo merece, que no se lo merece. Como si fuera que uno pudiera conquistar por su comportamiento la mirada de Dios. Por supuesto que, como dice Ignacio, en todo buscar agradarle, en todo buscar agradarle. Ahora, ¿qué es lo que le agrada al Señor? En el texto de Isaías es muy claro: un corazón contrito y humillado. En ese voy a poner mi mirada, en el humilde, en el abatido, en el que se estremece ante mis palabras. De allí que vergüenza y confusión de mí mismo, como gracia que pedimos, la pedimos con gozo y con alegría. No la pedimos, por supuesto que también entre lágrimas, pero no la pedimos lacrimógenamente, la pedimos con gozo, con alegría, la pedimos con la certeza de que nuestra fragilidad, pequeñez, debilidad, pecado, Dios lo mira con compasión. Lo que define el texto es la misericordia del Padre. Él es el que pone en su lugar todas las cosas. El relato está precedido, todo el capítulo 15, por la expresión de los escribas y fariseos que no entendían el mensaje de Jesús, ¿no? Que de alguna manera le reclamaban los discípulos de Jesús que el maestro se comportaba de una manera incorrecta. No es la que se espera de un maestro de la ley, que debía velar por el cumplimiento estricto de la misma. En la mirada de Jesús, esto no está excluido. De hecho, en el Evangelio de Mateo lo dice muy claramente: no he venido a borrar nada de la ley, le he venido a llevar a su cumplimiento. Pero el cumplimiento de la ley es la misericordia y la caridad. Traccionan toda la ley hacia su lugar de plenitud, que es el rostro misericordioso del Padre. Allí es donde conduce todo el relato, y ojalá podamos encontrarnos con él a lo largo de estas horas, y esto nos mueva al arrepentimiento, a una buena confesión, a un buen encuentro de reconciliación en el sacramento. Ojalá lo puedas hacer, ojalá puedas disfrutar de un momento de encuentro sacramental en la gracia de la misericordia del Padre. Es recomendable en el transcurso de la primera semana hacer una buena examen de conciencia. Hay uno muy bueno que está en internet, que es del Papa Francisco. Es muy recomendable. Lo importante es ir con el corazón abierto, bien dispuesto, con tiempo, a quien pueda recibirnos en el sacramento, recibir el perdón de Dios a través de la Iglesia y celebrar el hecho de haber vuelto, de haber reencontrado el camino en Él.
Estas meditaciones, con estas indicaciones de la oración que nos acaba de dejar el Padre Javier, vamos cerrando nuestro espacio de los ejercicios ignacianos correspondientes a este día. Mañana nos reencontraremos nuevamente para seguir haciendo juntos este camino. Bueno, hay muchos oyentes agradecidos por el mensaje que nos ha dejado el Padre Javier desde México, acompañándonos también a quienes vamos desde aquí siguiendo esta preparación de Cuaresma tan especial. Y hablando de preparación, bueno, recuerden que estamos en el jubileo de la esperanza, estamos caminando este año tan especial como Iglesia. Estamos siendo peregrinos, sabemos que lo somos de la mano de nuestra Madre María, pero concretamente como obra radiomariana queremos particularmente hacer esta experiencia bien concreta, hacer esta experiencia de fe única, que realizará alguno de ustedes que salga favorecido en el sorteo, porque estamos en este tiempo hasta el próximo 13 de abril contándoles algo muy lindo. Todos quienes hagan alguna donación en este tiempo, el monto que sea, por la vía que sea, va a participar del sorteo de esta hermosa peregrinación a Italia, a lugares santos, a cruzar la Puerta Santa en Roma, Asís, San Giovanni Rotondo y Loreto. Vos podés participar también con tu donación. Te invitamos a que ya mismo hagas tu transferencia bancaria al alias obra.radio.maría. obra.radio.maría. Bueno, además, por supuesto, de tener esta hermosa posibilidad, sos parte de la obra de María y también de esta labor evangelizadora que lleva adelante la Virgen a través de este instrumento y nosotros con ella. Te invitamos a hacer tu donación, tu transferencia. Hay otras vías también para que puedas acercar tu aporte y que no te quedes fuera de esta hermosa posibilidad, quien te dice, de ganar esta experiencia única de viajar y peregrinar a Roma. Bueno, llámanos al 0810-777-7777. Nos despedimos entonces. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.